¿Cómo nos bendice Dios?
Y siempre decimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que deseamos? Dios te bendiga. Dios nos bendice, hermanos, principalmente por medio de sus enseñanzas, por medio de sus caminos. Por los caminos de Dios, por las enseñanzas de Dios. Todos, desde luego, todos queremos y pedimos, ¿verdad?, las bendiciones de Dios. Siempre estamos pidiendo, ¿verdad?, y dando gracias. Queremos bendición, pero lamentablemente no todos quieren sus enseñanzas. Y eso choca, eso no encaja. Decimos, Dios está cerca. Decimos, Dios nos bendice. Decimos, Dios nos cuida. Es correcto, es muy cierto, pero otra vez, ¿cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo es que está cerca? ¿Cómo es que Él nos cuida, nos bendice? ¿Cómo lo hace? Hermanos, sus bendiciones y sus enseñanzas son inseparables. Son inseparables. Bendiciones, enseñanzas, están en el mismo paquete. La bendición está inherente. Es parte integral de la enseñanza. Lamentablemente muchos libremente hablan de las bendiciones de Dios y las quieren, sin duda, las quieren. Pero no les interesan a muchos las enseñanzas de Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para... ¿Cómo es que es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí están las enseñanzas que producen múltiples bendiciones, las bendiciones de Dios. Otra vez, y ojalá, hermanos, que cada uno grabe, imprima esto en su corazón, en su memoria. Recordemos que las bendiciones de Dios y las enseñanzas de Dios son inseparables. Efesios 3:20, Pablo dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Dios puede hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, ¿y ese poder qué es? No estamos hablando aquí del poder de Cristo para levantar muertos o sanar enfermos. Estamos hablando del poder que es el Evangelio, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. En Filipenses capítulo 2, versículos 13, vamos a comparar dos textos que son paralelos. Dos textos que son paralelos. Dios es el que en vosotros produce. Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dios obra, Él actúa, Él produce. ¿Cómo lo hace? Bueno, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, primera carta 2:13, la palabra de Dios la cual actúa. En este caso, ¿quién actúa? La palabra actúa. Dios obra en nosotros. ¿Cómo? La palabra actúa en vosotros. La palabra es la expresión de la voluntad, es la expresión de sus caminos. Es la expresión de la voluntad de Dios. Y sus caminos son buenos para la humanidad. Los caminos de Dios son buenísimos para la prosperidad, la felicidad, la bendición de la humanidad. Así es que, al decir Dios le bendiga, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la palabra de Dios actúe en usted o en vosotros, los creyentes. Conclusión. Si no aprendemos, si no creemos, si no practicamos la bendita palabra de Dios, Él no puede actuar. Él no puede bendecirnos. Él no puede proveer las cosas buenas que el hombre necesita. Esto requiere estudio, meditación en la palabra, oración, pidiendo sabiduría. Es todo, otra vez, es todo el paquete de aprender y practicar la voluntad de Dios. Dios sí tiene, no quiero que me entiendan mal, ¿okay? Dios sí tiene bendiciones incondicionales, ¿okay? Es verdad que Dios tiene muchas bendiciones incondicionales para toda la humanidad. Por ejemplo, Mateo 5:45, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Incondicionales. Sus bendiciones de esa forma son para todos. Lucas 6:35 dice Cristo que el Padre es benigno. Es benigno para con los ingratos y malos. Dios es benigno para con los ingratos y malos. En Hechos 14, Pablo hablando con un grupo de idólatras, ¿verdad? Aún querían hacer Dios de Pablo. Pero él dice en verso 17, si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón. Eso es para toda la vasta humanidad. Otra vez en Hechos 17, hablando con los filósofos allá del Areópago, verso 25-28, Él es quien da a todos vida y aliento cada día, cada mañana. El hombre más mundano, más perverso, más ingrato, amanece con vida. Dios le da esa vida. Dios le da la vida, el aliento y todas las cosas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, este es el mundo de nuestro Padre. Este es su creación. Él lo creó y Él lo mantiene. En resumen, pues, y aquí está un texto que también deberíamos grabar bien, Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En estos días, cuando llovió, ¿verdad?, nos convenía decir, Señor, gracias por la lluvia que desciende del cielo con todas sus bendiciones. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. No es por casualidad, es don de Dios. Aquí está, entonces, aquí está. Predicamos a veces sobre la providencia de Dios. Y había desde luego en la Biblia unos casos muy especiales, José, Daniel, Esther, casos de una providencia muy especial de Dios. Pero en verdad, este es Santiago 1:17. Porque toda cosa buena es de Dios. Por eso, no hablar de buena suerte, no decir buena suerte, no decir muy afortunado, sino siempre, siempre reconociendo y dando gracias a Dios por toda cosa buena. Y frecuentemente estar contando las bendiciones, tratando de recordar y enumerar cuántas buenas cosas que recibimos a diario. Dice Pablo, para que busquen a Dios. Siempre ha sido la voluntad de Dios que los hombres le busquen. Hechos 17:27. Para conocerle, para servirle. Y a la vez, no solamente estamos desde luego agradando a Dios. Claro que sí, él lo merece. Pero es para recibir sus bendiciones. Descuidamos esto. Estamos pasando por alto las bendiciones. Uno escoge. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Deje su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:6-7. Y luego, el 8. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver, ¿verdad?, la razón. ¿Por qué deberíamos buscar a Jehová y escoger los caminos de Jehová? ¿Por qué? Porque dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por más que uno piense, por más que uno crea, ¿verdad?, que lo que esté pensando es la... dice Dios, no. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lección que la humanidad debería aprender, que la iglesia debe aprender bien a bien, que el gobierno debe aprender, cada hogar debe aprender, todo hombre debe aprender. Porque es cierto, es innegable, es irrefutable. Y los hombres que creen que sus pensamientos y sus caminos son los más aceptables y mejores para ellos, qué triste ignorancia. Y cómo se roban, ¿verdad? Se roban a sí mismos de las grandes bendiciones de Dios. El hombre es creado limpio, sano, pero dice la Biblia en Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo el hombre desde su juventud? Está escogiendo sus propios caminos. Está escogiendo sus propios pensamientos, sus propios deseos, y no hace caso a los caminos de Dios. Y por eso se aleja, es verdad que se aleja de Dios, es verdad que ya va por el camino ancho que le lleva a la perdición, eso es cierto. Pero el punto es que en esta vida se está robando a sí mismo. está robando a sí mismo. Lo mismo Eclesiastés capítulo 7, 29, la Biblia define esa cosa de cómo y cuándo el hombre, ¿verdad?, se aleja de Dios. Eclesiastés 7, 29. Y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, que al escoger perversiones, están simplemente escogiendo sus propios caminos. Por eso, hermanos, los pensamientos y caminos del hombre no coincide con los de Dios. Estamos hablando de dos caminos, estamos hablando del camino ancho y el camino angosto. ¿Hasta cuándo aprenderán los hombres que los pensamientos y los caminos de Dios son muy, pero muy superiores a los pensamientos y caminos nuestros? Oramos a Dios, Señor, ayuda a nuestro gobierno a entender esto. Ayuda a los gobernantes a entender esto. Este país se está alejando, ustedes saben, este país se está alejando de los principios fundamentales bíblicos sobre los cuales este país fue fundado. Es muy triste. Es muy lamentable. Hay que orar mucho por el gobierno y por todo, desde luego. Pero esa es la situación. El apóstol Pablo dice a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, verso 8, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Él no disminuye, hermano, esto es el ejercicio físico. No, claro que no, eso es muy importante. Pero, la comparación, pero la piedad para todo aprovecha. Por más que uno cuide el cuerpo y por más que cuide la dieta y ejercicio y todo y tenga muy buena salud, es nada más por unos cuantos años aquí. Unos cuantos años aquí en la tierra. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Por ejemplo, hay beneficios para el cuerpo sano. La persona que cuide bien su cuerpo, hay beneficios, hay muchos beneficios. Y hay felicidad, hay gozo en eso. Es cierto. Pero en esta vida presente, cuidando el alma, también tiene muchísimos beneficios, aún en esta vida. Y también para la vida venidera. Dice Pedro, primera de Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué decimos tantas veces? Buenos días, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Cuando usted saluda a alguien y dice, buenos días, ¿qué está diciendo? Quiero que usted tenga buenos días. Quiero que le vaya bien. ¿Ok? Si alguien quiere ver días buenos, si alguien en verdad ama la vida, quiere la mejor vida, ¿ok? Debe respetar la voluntad de Dios. Por ejemplo, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala. Si usted dice a alguien, muy buenos días, ¿está pensando en esto? ¿Está usted pensando en esto? Yo quiero que usted tenga un buen día. ¿Cómo? Cuidando la lengua, ¿verdad? Cuidando los labios, apartándose de la tentación y toda maldad. Busque la paz, síguela. Para que tenga un buen día. En el sentido absoluto, en el sentido de ser feliz, gozoso, que disfrute el día. Aquí está. El camino de Dios produce bendiciones. No estamos hablando de teoría. No estamos nada más presentando una idea bonita. No, estamos hablando de lo práctico. Estamos hablando de la realidad. Tendremos esta semana, si Dios nos da otro día, otra semana, y si queremos una vida buena, andemos en los caminos de Dios en todo para ser ricamente bendecidos por Él. Efesios 6:3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué más? ¿Qué más? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que no te castigue. No dice eso. Es cierto que el niño desobediente, rebelde, será castigado. Pero eso Pablo no dice eso. Pablo está hablando a los hijos, a los niños, a los jóvenes, y está diciendo para que te vaya bien a ti. No simplemente para que agrade a los padres, sino que para ti. Obedece, escucha a tu madre, tu padre, obedece, honra a tu padre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El camino de Dios. Isaías 55, 8 y 9. Este. Los caminos de Dios. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. ¿Cómo? Aquí. Otra vez en Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia, ya mencioné eso. Y la nieve, también tuvimos nieve en estos días. Y no vuelve allá. Esta lluvia que cayó, esta nieve, no volvió allá. Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembre y pan a que coma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Quiere bendecir, quiere ayudar. Dios quiere prosperar. Aquí damos a la ofrenda según Dios nos haya prosperado. ¿Verdad que sí? Y Él nos prospera de muchas maneras. Pero esta palabra de Dios, si la leemos, estudiamos, si la asimilamos, la consumimos, y es nuestro deleite, produce prosperidad, produce bendiciones innumerables. No falla. Como la lluvia y la nieve suaviza la tierra, la refresca para que produzca vegetación, así también la palabra de Dios, o sea, otra vez, sus pensamientos, sus caminos, produce vida, gozo, toda clase de bendición para el hombre obediente. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. No es una letra muerta. No estamos simplemente leyendo algo así nada más por leer. Estamos recibiendo alimento. Estamos recibiendo la leche de la palabra, el alimento sólido. Es para que tengamos vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ok, vamos a nombrando algunos de ellos para ser bien práctico. Los caminos de Dios incluyen las instituciones o lo que Dios establece, lo que Él establece, lo que Él ordena. Por ejemplo, el matrimonio. Hermanos, el matrimonio es de Dios, es un arreglo divino, no es de la iglesia. El matrimonio no es un sacramento, no es de la iglesia. El matrimonio es de Dios para la humanidad. Génesis 2, para el hombre y la mujer. El hogar, la familia, el matrimonio, trae bendiciones incalculables al hombre. El matrimonio es una cosa preciosísima. Es de Dios y es una bendición de Dios. Deseamos que Dios te bendiga. Ok. sigue la enseñanza de Dios sobre el papel del marido, papel de la esposa, papel de los hijos, cómo es el matrimonio, cómo debe funcionar, y está riquísimo en bendición. Matrimonio. Ahora, tiempos modernos, muchas parejas viven fuera del matrimonio. Se oye mucho de niños nacidos fuera del matrimonio. Leemos de padres solteros, aún de parejas homosexuales. Una pregunta, ¿esto produce felicidad? Tenga buen día, Dios te bendiga. ¿Esto? Hermanos, seamos francos, hay que ser sinceros. Este país, Estados Unidos, que fue fundado por gente religiosa que creía en Dios y que desde el principio en sus leyes había enseñanzas de Dios, aún el adulterio era crimen en Estados Unidos, ni hablar de homosexualidad, y había Dios ha producido en este país una nación sumamente bendecida. Pero esto, ¿a dónde nos lleva esto? Ahora hay muchísimo, yo no sé el porcentaje, yo no siempre acepto las cifras y los porcentajes, pero hay un gran porcentaje de gente que ahora ya no hace caso al matrimonio. Boyfriend, girlfriend, vivir así como caminos de los hombres, caminos del diablo, que no producen felicidad. Dios le bendiga en esto. No creo. El matrimonio es una bendición de Dios inherente en este asunto. Hay automáticamente bendiciones inherente. Pero qué tanta felicidad producen los caminos torcidos de los hombres. Se oye también de pobreza, de niños traumatizados, de abuso, de pura miseria. Hermanos, Dios está cerca. Dios está con nosotros, nos bendice, nos cuida. Pero a través del matrimonio, según la enseñanza bíblica sobre el templo, el hogar, y los que pisoteen este arreglo de Dios van a sufrir las consecuencias. Todo el mundo está tomando decisiones. Cada quien toma su decisión, escoge su camino, pero el camino tiene su destino. Usted no puede escoger un camino torcido y esperar que le llegue un buen destino. No funciona. Tantas veces, es algo admirable, tantas veces la gente dice, llore, oh, tanta miseria y tanto problema. ¿Qué esperaba? ¿Bendición de Dios? ¿En los caminos chuecos del diablo? Hermanos, hay que ser sinceros. Dios nos bendice, pero por medio de sus enseñanzas. Y a la medida, yo estoy hablando de hermanos en Cristo, hermanos fieles en Cristo, pero todos queremos crecer. Y a la medida que nosotros en verdad respetemos y sigamos la enseñanza de Dios, queremos bendecidos. Yo sé que también con eso va, como Jesús y Pablo enseñan, habrá persecución y cosas, pero aún en eso, nos regocijamos, aún en eso. La iglesia no es cosa humana, no es de los hombres. La iglesia es otra institución divina. Muchos dicen que no, pues, No es necesario, no es esencial ser miembro de ninguna iglesia. Bueno, los que hablan así, ¿qué están haciendo? Están rechazando otra gran bendición muy especial de Dios. Porque a través de la iglesia, Dios tiene bendiciones riquísimas. Es el camino de Dios. ¿Sabe qué? En Hechos, ¿se han fijado? Leyendo en Hechos, hablando de la religión de Cristo, se llama el camino. Saulo persiguió el camino. ¿Se acuerdan? El camino. es el camino de Dios. ¿Y cómo que no es? ¿Cómo que no es necesaria la iglesia? Decir que algo de Dios. En primer lugar, los salvos son añadidos a la iglesia. Si uno es salvo, si uno es bautizado y perdonado, es añadido a la iglesia. Es lo que dice Hechos 2:47. Por eso los que rechazan la iglesia están rechazando algo más. Están rechazando la salvación misma. Alguien dice, no, yo llevo una buena vida, yo pago mis deudas y yo ayudo a mi vecino y todo eso. Y la iglesia no importa. ¿Ok? Entonces, la salvación no importa. Es lo que dice. Es una conclusión ineludible. Hermanos, a través de la iglesia, Dios nos bendice ricamente. En la iglesia encontramos, como esta mañana estudiamos, ¿verdad? Unidad, felicidad, amor fraternal, comunión, compañerismo, apoyo, ayuda de toda clase. En la iglesia. Es algo que no se encuentra en ninguna organización humana. No hay nada que se pueda comparar con esto. No hay nada. No hay nada que se pueda comparar con una vida fiel en la iglesia, un miembro fiel del cuerpo de Cristo. Entonces, al rechazar la iglesia, la gente rechaza todos estos beneficios y bendiciones. El gobierno es otra institución divina. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Hay que recordar esto. Aunque uno no esté contento con todo lo que hagan los gobernantes, claro que no. Y no justificamos, esto no significa que por lo tanto lo que el gobierno haga se justifica. No. Pero el arreglo mismo, como el hogar, el gobierno, es algo establecido por Dios, y el gobierno es siervo de Dios para castigar la maldad. Recuerda siempre que este arreglo es de Dios y es una bendición. Por eso Pablo dice pagar los impuestos y hasta honrar al rey, aunque era el Nerón perseguidor. Compárense, hermano. Ustedes leyendo las noticias todos los días. Hemos leído de tanta violencia y todo allá en los países de los árabes. Los países donde hay pura anarquía y caos. ¿Cómo están? ¿Cómo están los países que estamos observando? ¿Cuántos países? Que así toda la gente ahí en la calle, gritando y matando y la gente sufre. Están matando gente, están hiriendo gente, están causando una miseria que no se puede describir. Por eso dice Pablo, Romanos 13, pagad a todos los que debéis. ¿Al qué tributo? O sea, tariffs, ¿verdad? Al que impuesto, taxes. Al que respeto. Al que honra. Porque es de Dios. Aunque cierto hombre, presidente, gobernador, aunque no sea digno de respeto en su persona, pero es necesario respetar el oficio, porque es ordenado por Dios. Esto es muy importante. Dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Verdad? Que la mano de Dios no es nada corta. Él nos ha en abundancia todas las cosas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y otra vez recordando lo que leímos al principio, que la Escritura es útil para todo. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice Juan. Dice el himno, Dios os guarde en su santo amor. Himno muy bonito, ¿verdad? Os conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu controlado. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto? El entendimiento de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, es indispensable para que uno reciba estas bendiciones. Desde luego, entender y practicar, aceptar y practicar. Dice Pablo que el Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Pues Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Sobre todo, desde luego, hablando de tantas bendiciones, sobre todo la salvación, la redención, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios para poder tener comunión con Dios y el privilegio de orar a Dios. Bendiciones tan grandes que deseamos, anhelamos y debemos recibir con mucha acción de gracias. ¿Cómo sería la vida? Hermano, hermana, esta noche, ¿cómo sería su vida si no hubiera recibido el perdón de Dios? Si todavía usted fuera alejado de Dios, enemistado, enemigo de Dios, si no pudiera orar a Dios llamándole Padre, ¿cómo sería su vida? Comparando su vida como está. Comparando su vida como un cristiano, un miembro de la iglesia, un miembro fiel y disfrutando toda bendición en la iglesia, comparando esto con su vida si no fuera cristiano, si no lo hubiera aceptado el Evangelio, si no hubiera recibido el perdón del pecado. Seamos francos, seamos sinceros. Debemos estimar, valorar, hermano, apreciar grandemente esta bendición de Dios y recordar lo que hemos dejado. Otra cosa, paz con Dios. ¿Cuánto vale la paz con Dios? Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz. Tiempos así, la vida tormentosa, que Dios os conserve en paz y sin temor. Bonito himno, bonita expresión, ¿verdad?, del deseo del cristiano. Pero otra vez, ¿cómo? Hay que ser prácticos. Es un himno muy, muy bonito, pero al cantarlo, ¿qué estamos pensando? ¿Qué aplicación tiene? ¿Qué aplicación tiene? Dios os guarde en su santo amor. En la senda peligrosa de esta vida tormentosa os conserve en paz y sin temor. ¿Cómo? ¿Verdad? Solamente andando en los caminos de Dios encontramos esto. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. ¿Qué tanta felicidad habría en su vida? ¿Cómo sería su vida? ¿Qué tanta felicidad si no tuviera paz con Dios? Si todavía usted fuera enemigo de Dios. La palabra esperanza, dice Pablo en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Qué tan importante es la esperanza? Si usted no tuviera esperanza, ¿cómo sería? Dice Pablo, vestido con una coraza, hablando del soldado, de su armadura, vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como la protección de la cabeza del soldado. La esperanza de salvación como yelmo. Y con razón, dice Pablo, en esperanza fuimos salvos. Porque ¿cómo sería la vida si no hubiera esperanza? ¿Cómo están los que viven sin Cristo? Sin esperanza. Pensando que hoy mismo, si Cristo viene, yo no estoy preparado. Si Cristo viene o si me sorprende la muerte en esta misma noche, yo sé que solamente me espera el tormento eterno. Y eso produce felicidad. Eso produce gozo. ¿Verdad? ¿Habrá miseria más grande que la de los que viven sin esperanza? Hebreos 6, 18, la esperanza es el ancla del alma. Ustedes saben lo que el ancla hace con el buque allá en sobre alta mar. El ancla del alma, y sin ancla el hombre vive a la deriva. Y Satanás lo lleva a cualquier destino de destrucción. Otro, contentamiento. Una vida sin afán. El himno dice, en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Muy bonito el himno, pero ¿qué significa? Dice Filipenses 4, dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es lo que el cristiano es capaz de esto. El cristiano tiene esto a su alcance, lo puede tener. Pero sin Cristo, sin la iglesia, sin los caminos de Dios, hay que ser francos. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo? Oh, Dios esté contigo. ¿Cómo? Yo creo, esta idea, este concepto, para mucha gente son nada más palabras. Palabras huecas. Palabras sin sentido. Pero de la boca del cristiano, esta expresión debe tener mucho, pero mucho significado. ¿Qué tal una conciencia limpia? ¿Qué tal una conciencia limpia? ¿Habrá algún banquete más sabroso que una conciencia limpia? El bautismo nos salva, dice Pedro, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él habla del testimonio de nuestra conciencia. Si uno vive con una conciencia manchada, una conciencia que la condena, que le siempre está condenando, qué miseria, y no puede disfrutar ninguna cosa espiritual, no puede orar porque está pensando, pues no me oye Dios, no me oye porque ando mal, no ando bien. Una conciencia tormenta, molesta y atormenta, una conciencia manchada. Pero Dios te bendiga, ¿con qué? Pues con conciencia limpia. Porque estás obedeciendo tu palabra. ¿Qué tal la salida? Que uno pueda encontrar la salida de cada tentación. La Biblia lo promete. Cantamos el himno, en lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. ¿Cómo? Esos himnos son preciosos. No me entienda mal. Yo no estoy, no tengo, no es nada de queja. Yo nada más estoy diciendo que al cantar estos hermosos himnos, estemos pensando en la aplicación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. Oh, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo? Me cuida porque Él provee con cada tentación, Él provee la salida para que el hombre pueda soportar, para que el hombre pueda vencer, resistir al diablo y Él huye de vosotros. Pero no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Cuánto vale esto? Para Jesús, la salida, ¿qué fue? ¿Qué fue? Satanás le está tentando y Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está, tres veces. Con el arma de la palabra, uno derrota al enemigo. Pablo en Corintios 7 está hablando de fornicación. Y para evitar la fornicación, ¿qué? El matrimonio. El matrimonio es la provisión de Dios. Imagínense la condición de aquellos que no pueden escapar de la tentación. Aquí está un ejemplo. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es el plan de Dios, pero muchos hombres lo rechazan. Jesús dice, escrito está, y entonces el diablo, ¿qué? Le dejó. Él no puede, el diablo no puede contra un texto bíblico. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Llevar toda la armadura espiritual para la lucha de la vida. Pablo en Efesios 6 describe esta armadura. Cantamos el himno, tu verdad es mi sostén. Tu verdad es mi sostén contra duda, tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía da mortal. Consuelo en pruebas, en horas negras de adversidad, Dios cuidará de ti. ¿Cómo? Bueno, ya son, sobre todo aquí está, sobre todo, la bendición principal, el colmo, que uno esté preparado para morir. Pregúntese cada uno esta noche, ¿estoy preparado para morir? Si me falla el corazón esta noche, si Cristo viene esta noche, si de cualquier manera me sorprende la muerte, ¿estoy preparado? Dice Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Así debe ser la actitud de todos. Pero los que viven sin Cristo no están nada preparados para morir. Solo oirán palabras de condenación, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice el profeta Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Yo espero, hermanos, yo espero que esos pensamientos, que los llevemos en el corazón cada día, cada semana, cada mes, que el Señor nos conceda a Dios. Espero que tomen muy en cuenta lo que significa la expresión Dios te bendiga. Y en las oraciones, estamos siempre diciendo, Señor, bendice, bendice aquello, bendice a estos otros. Y estamos pensando muchas veces solamente sanar de alguna enfermedad. Eso es importante esto. Pero hay algo mil veces más importante. Y es la salvación. Vamos concluyendo con el himno de invitación, el número 38.